RTV Morelos y la Asociación de Turoperadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos presentan Morelos, la primavera de México, que nos llevará de la mano en un viaje maravilloso por los atractivos turísticos más espectaculares de un estado que lo tiene todo.
Hola queridos amigos, una vez más estamos con ustedes en una coproducción de RTV Morelos y la Asociación de Turoperadores y Anfitriones Turísticos del Estado de Morelos. Sí, Morelos, la primavera de México. Hoy llegamos a sus hogares o centros de trabajo a través de las estaciones de RTV Morelos, Universal FM en el 102.9 de su radio. La radio que nos une, Cañaveral 100.5, voz y ritmo del sur, en nuestra Jojutla, cálida y resiliente, y nuestra estación de Yautepec, en donde vibra la identidad del campo morelense. Nos apoya en la cabina de control Maura Bautista, una mujer detallista y estupenda colaboradora. Gracias, Maura. Definitivamente estamos de manteles largos con la presencia de Andrés Flores, empresario al frente de la hacienda de Acamilpa, donde el lujo y el buen servicio acompaña al viajero en toda su estancia. Andrés es presidente de la Asociación de Haciendas del Estado de Morelos y delegado en la entidad de la Asociación Nacional de Propietarios de Haciendas de México. Nos acompaña también Fernanda Gagiola, subsecretaria de Turismo. Con ella habremos de hacer mancuerna para dar buen curso a este programa. Tras pasar los portones de una hacienda morelense restaurada, es traspasar el tiempo hacia la historia de un tesoro que afortunadamente aún está vivo, gracias a algunos amantes de la arquitectura mexicana y de su historia, y la visión empresarial de quienes le han dado una nueva vocación a las haciendas cañeras, llamadas también estancias o chacras. Eso durante la colonia. Ellas son herederas directas de la sociedad feudal y la encomienda española. Estas haciendas, que son testigos de nuestra historia desde hace más de 400 años, son tan víctimas de las luchas libertarias que las dejaron en ruinas, como también victimarias en un mundo donde primero reinó la esclavitud, luego el trabajo forzado, las tiendas de raya, el derecho de pernada y mucho, mucho más, llevándose la vida de miles de esclavos, muchos de África, pero también indígenas y, claro, tras la lucha de independencia, también campesinos. Hoy la historia les ha dado una nueva oportunidad a las haciendas. Y gracias a empresarios con visión turística y, por otra parte, a amantes de la arquitectura, la historia y la cultura mexicanas, estas haciendas han sido restauradas, recuperando su esplendor. Andrés, me encantaría escuchar un poco de la historia, pero también una visión de esa hacienda a la que le has dedicado tanto de tu vida.
Patricia, Fernanda, un gusto estar aquí con ustedes. Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que me hayan invitado, porque para los que tenemos el privilegio y el gusto de habitar o de interactuar con las haciendas, la verdad es que es una experiencia, pues, que tiene muchísima historia y mucho arraigo en nuestras historias familiares. La mayoría de las personas que estamos en las haciendas es porque desde pequeños crecimos en ellas, nuestros familiares las adquirieron, otros las heredaron, y pues son parte del patrimonio familiar al que le tenemos mucho cariño, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando en mi infancia, pues íbamos los fines de semana o a veces en periodos más largos veníamos al campo y pasábamos varios días en la hacienda, y eran espacios de convivencia familiar en donde entre primos, tíos, con los abuelos, teníamos diferentes momentos del día donde había convivencia. Y me acuerdo muy bien que era, primero que nada, con mi abuelo paseábamos por las tierras, revisábamos cómo estaba todo, veíamos a los trabajadores, a la gente que eran parte de que la hacienda funcionara. Y pues hay muchísimos aspectos de la vida cotidiana de la hacienda que se vuelven parte fundamental de lo que es la identidad de uno, ¿no? Entonces, desde el desayuno, me acuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria, que nos hicimos un ensayo, ¿no?, de los momentos que son especiales en tu vida. Y yo le escribí uno a mi abuela, en donde hablaba cómo en las mañanas, cuando despertábamos en la hacienda, bajábamos las escaleras y se alcanzaba a oler la salsa de los chilaquiles que íbamos a comer ese día. O podía ver a mis primas que entraban a la cocina y estaban tirando tortillas. Y después nos sentábamos tenemos un comedor muy, muy grande, ¿no?, en donde nos sentábamos toda la familia y todos teníamos que estar puntuales a las 9 de la mañana, porque si no, mi abuela se enojaba muchísimo de que no estábamos todos listos para bajar al desayuno. Entonces, era un momento de convivencia familiar increíble, porque no todos los días convives con tus primos, con tus tíos y con la familia extendida, que solamente un espacio como una hacienda o como una casa grande te puede permitir, ¿no? Entonces, eso es un privilegio precioso, porque son espacios que la arquitectura, los jardines, todos los lugares que tiene la hacienda fomentan la convivencia familiar y se vuelven parte de la identidad de esa familia, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Fíjate nada más qué importante. Creo que el tema es tan interesante que podríamos hacer un libro, ¿no, Fernanda?
Sí.
Entonces, tengo una duda que siempre está ahí bailándome. ¿Qué podemos destacar de las haciendas morelenses? Porque haciendas hubo muchos. Estos chácaras, como también se les decía, son rescoldo de la vida feudal.
Sí.
Entonces, pueden ser quizá por el tipo de sembradío, quizá por la cantidad de agua que tenían. ¿Cómo pudimos distinguir a las diferentes, tú que eres delegado de Morelos en la Asociación Nacional de Dueños de Hacienda, cómo divides y qué característica tienen las haciendas morelenses que atrae tanta gente?
Yo creo que hay varios aspectos muy interesantes, ¿no? El primero es la cercanía con la Revolución, ¿no? Las haciendas morelenses, en su gran mayoría, los hacendados en Morelos, o bueno, las haciendas de Morelos las adquieren los actuales dueños. Después de la Revolución, casi ninguna sobrevive sus dueños reales. Y en el caso de la nuestra, por ejemplo, Zapata le regala la hacienda a gente que participó con él en la Revolución, ¿no? La historia que se cuenta en el pueblo donde estamos nosotros es que doña Nacha Mendoza, que era la propietaria, recibió como regalo de Zapata, ella y su esposo, por haber ayudado con los esfuerzos de la Revolución. Entonces, en Morelos, no sé la información exactamente, entonces no la quiero decir para no mal informar, pero la mayoría de la gente que tenemos haciendas es porque en la época de los 60, 70, hubo una pequeña moda de varios empresarios de la Ciudad de México y de otras partes que fueron adquiriendo las ruinas, porque eran absolutas ruinas.
No todas, no todas.
Pues muchas quedaron
tenemos
bastante...
Tenemos maravillosas haciendas que han conservado gran parte de sus muros, no son totalmente ruinas.
Bueno, ok, tendríamos que ser un poco específicos con la definición de ruinas, ¿no? Pero hoy en día la restauración, el reamueblar, el redecorar, es un esfuerzo muy importante que hicieron muchos empresarios para que las haciendas se vean como se ven hoy. Hay otros estados, tengo amigos... parte de la asociación de propietarios, que cuando llegas a haciendas en Hidalgo o llegas a haciendas en Tlaxcala o en diferentes partes que no fueron tocadas por la Revolución, y es impresionante ver lo original de los muebles, de las obras de arte. Aquí en Morelos, cualquier cosa que tú veas de muebles o de obras de arte o de decoración es completamente habilitado por los dueños actuales. Claro. No son cosas que lleven ahí 200, 300 años como puede ser en otros estados.
Imagínate, gente que estaba muerta de hambre, por supuesto yo cargo con todo cuando llegan y entran a las haciendas y se llevan todo, sí, absolutamente todo.
Sí, pero también hay que hacer otra diferenciación que es muy importante. Las haciendas morelenses son muy antiguas y las haciendas en Morelos eran fábricas. No es como en otros estados que son más modernas o que vienen después del porfiriato, que se romantiza la idea de tener una hacienda en donde tienes estas grandes casonas. Eso no era así en Morelos.
No.
En Morelos es como eran fábricas que no tenían grandes casonas. Entonces, es muy importante hacer esa distinción porque las casas actuales y las bellezas actuales son de lo que se ha hecho ahora para redecorarlas y reinstituirlas.
Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos y hablaremos de esos, de las haciendas que son fábricas, realmente, como se les llamaba, ciudades empresa.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos. De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Este programa lo estamos dedicando a las haciendas, a esas ciudades empresa que así se les llamaba. ¿Pero por qué ciudad empresa? Porque en época de la colonia estaban las ciudades intermediarias, que son un ejemplo Puebla, Tlaxcala. Puebla es una ciudad totalmente española con una visión de Tomás Moro de cómo debía ser una ciudad. En Morelos es muy especial. Aquí llega Hernán Cortés y en lugar de tener de un lado el poder del hombre, del otro el poder de Dios, el poder del pueblo y el poder del Señor, dice no, la iglesia se va hasta allá, hasta la esquina y hace otra forma de pueblo, de urbanización. En este mundo estaban los pueblos intermediarios, estaban los pueblos de indios que servían a las empresas, generalmente ahí estaba parte de los que estaban como esclavos, y también están los pueblos empresa. ¿Qué son los pueblos empresa? Verdaderamente fábrica de los productos de exportación o los más importantes que entonces existían. En el norte había diferentes vocaciones, pero en Morelos era el agro más algo muy importante, la caña de azúcar. Estos son los pueblos empresa que nos menciona Andrés y me queda así algo brincando en la barriguita como qué le podemos decir al mundo sobre, independientemente que sean pueblos, haciendas zapatistas, que proyecte esa maravilla. ¿Cómo describirías tú, digamos, tu hacienda? ¿Por qué es atractiva? ¿Por qué es un hotel maravilloso? Cuéntame.
Para mí las haciendas tienen ya vida propia. Cuando sus fundadores y las diferentes personas que las van habitando y que las van viviendo se dan cuenta de la magnitud arquitectónica, de la magnitud industrial que representan, uno se da cuenta que va más allá de lo que es uno, ¿no? Las paredes de las haciendas miden 1.5 metros, 2 metros de ancho. Los techos son altísimos, son monumentales en su construcción. Y cuando uno empieza a convivir con la hacienda día a día y entrega su vida para que la hacienda esté en buen estado, sea sustentable, siga creando empleo, se da cuenta que va más allá de uno. Entonces, yo digo que las haciendas tienen corazón y vida propia, ¿no? La arquitectura las hace muy importantes. Pero la gente que las habitamos y los que hacemos que sean industriosamente productivas, ya sea con turismo, ya sea de manera agrícola. Ahora, cuando la gente las visita, se da cuenta de esta magia. Se da cuenta que no solamente es el arte, las antigüedades, las paredes, sino los que estamos ahí, que en algunos casos es muy bonito ver las haciendas que todavía son agrícolas, las haciendas que todavía son ganaderas, las haciendas que nos dedicamos exclusivamente al turismo, que realmente tratamos de integrar lo que es la comunidad local con lo que la experiencia del que nos viene a visitar. Claro. Entonces, para mí eso son las haciendas, ¿no? Son estos edificios vivos que van transformándose época con época, que le dan a los que están ahí, aunque sea una visita corta, una experiencia completamente auténtica de un espacio que por sus características te da algo único y especial.
Lo que has dicho es una verdad absoluta, pero había que añadir algo a esos cambios, a esa renovación extraordinaria del corazón que ustedes le han puesto. Se añada algo más importante, porque todo eso junto, si estuviera en otra parte y no tuviera su historia, no tendría el mismo atractivo. La historia de esas paredes y la que lo abriga, ese es el atractivo más importante que tienen las haciendas en Morelos. Pero viene una cosa muy difícil: ¿cómo promocionar lugares como estos que no son ni tan accesibles, ni están tan cerca, ni cómo promueven ustedes?
Bueno, pues aquí es interesante entender que, ya como bien mencionaba Andrés, las haciendas tocan varios segmentos turísticos, entonces hay que abordarlos desde esa perspectiva y es distinto, ¿no? Si hablamos desde la parte de hotelería, desde hospedaje, pues obviamente necesitan mucho trabajo de promoción, ¿no? De profesionalización del sector, hay muchas certificaciones incluso. Esta parte de sustentabilidad que también platicaba Andrés, es importante inyectarlas y pues garantizar que vaya a tener una vida más allá, ¿no? Como muchos de los recursos que hoy nos estamos terminando. También tenemos pues la parte de turismo cultural, o sea, hay un segmento importante que visita simplemente por conocer más de la historia que ahorita platicábamos. Y bueno, pues para ese segmento también cabe la parte de capacitación o profesionalización en cuanto a guías de turistas, en cuanto a atención. Y por otro lado, muy importante para el estado, sobre todo, el turismo de romance. Porque gran parte de las haciendas que hoy están abiertas al público, pues la mayoría ofrece servicios para bodas. Entonces, bueno, también ahí entra otro tipo de fortalecimiento en cuanto a la competitividad. Y bueno, desde la parte de promoción, pues cada una en su nicho, ¿no? Sobre todo el tema de haciendas, y hablando, encabezando la lista, diría yo que la Hacienda Camilpa de Andrés, pues es dirigida al segmento de lujo, ¿no? Entonces realmente tiene particularidades de promoción muy específicas de boca en boca, obviamente pues la parte de redes sociales donde se vuelve mucho más aspiracional. Hemos estado trabajando desde el año pasado unas pequeñas campañas, ahora que viene el Congreso Nacional de Haciendas, de donde somos sede, también vamos a estar con una campaña de promoción. Y bueno, pues hemos estado trabajando arduamente, prontamente ya para lanzar listos la página web completamente renovada y actualizada de Visit Morelos, que integra varias cosas, pero dentro de ellas la personalización y la inteligencia artificial. Entonces, definitivamente estas nuevas herramientas, esta tecnología, la aprovecharemos pues para dar toda la promoción y todo el empuje para que la gente pues conozca todas estas bellezas.
Miren nada más, turismo de romance. Y yo me imaginé, y llegamos mi pareja y yo, a la Hacienda San Gabriel de Las Palmas. No íbamos a casarnos, pues par de viejitos. No íbamos a casarnos. Pero nos han recibido con una riqueza de oferta. Señores, vayan a pasar un fin de semana con su pareja. Es extraordinario. Yo tengo la experiencia de San Gabriel de Las Palmas y de la ex Hacienda de Cortés. Cerquita de Cuernavaca, que se puede aprovechar de manera maravillosa, pero es una experiencia que difícilmente, ni aún en la luna de miel, porque uno tan nervioso y tan, ¡ay, Jesús! No, son experiencias maravillosas, hay que aprovecharlas porque está abierta, pero a mí me inquieta un poco si hay un turismo de lujo. Y nos dices tú que hay visitas. ¿Cuáles son las haciendas donde se puede hacer? La gente común y corriente, la que no tiene los millones, no tiene la oportunidad de ir a Camilpa. ¿Cuáles son las haciendas que podríamos visitar? Haciendas, no balnearios.
Sí, bueno, pues la lista es bastante amplia, no sé si mencionamos todos, pero algunas de ellas son la Hacienda San Gaspar Jutepec, la Hacienda de Cortés, que bueno, pues justo ofrece todos estos servicios de bodas, también de hotelería.
Pero incluso no visita así nada más, sí se puede ir a desayunar.
Sí se puede ir a desayunar, a comer, es correcto, desayunar. Están abiertas al
señores,
público.
Señores, tiene el comedor, ahorita lo vamos a explicar lo que tiene maravilloso, Bueno, entonces, Hacienda de Cortés.
Sí, la Hacienda San Antonio del Puente, la Hacienda Vista Hermosa, que también ya mencionaba Andrés, la Hacienda Santa Cruz Vista Alegre en Mazatepec, bueno, la ex Hacienda de Temisco, que comentábamos, bueno, es un balneario, esa tal vez no aplica, Hacienda San Gabriel Las Palmas, la Hacienda Casasano en Cuautla, la de Cocoyoc en Yautepec, la de Santa Inés, que bueno, también me parece que no está abierta al público aún, aunque están trabajando para... reciben el día de hoy bodas, pero bueno, están trabajando en la parte de hoteles para tener más habitaciones y poder ofrecer este servicio más amplio. La Hacienda Santa Ana Tenango en Jantetelco, la de San Jacinto Ixtoluca en Tlalquitenango, la de Santa Catarina, la de, bien conocida como Chiconcuac en Xochitepec, la de Apanquetzalco en Yautepec, San Carlos Borromeo en Yautepec también, la de Chico Mocelo en Zacualpan de Milpas, la de San Francisco Cuautepec también en Zacualpan, San Ignacio en Azochiapan, La Luna en Tetecala, igual que La Luz, que también está ahí y es muy bonita. Esa me parece que también todavía no está habilitada 100%, aunque sí se puede ir a dar una visita regular, así como la Hacienda Cuauhuixtla en Ayala.
Señores, nada más vean qué cantidad de tesoros de la identidad, de la historia de los morelenses y ahora ofrecidos a nuestro turismo. En la gran mayoría de los lugares que mencionaste, puede uno ir a desayunar, pero no hay recorridos turísticos. Sería un poquito difícil llegar con una multitud, yo como guía, con mi varita arriba. Este es el cuarto donde está Juanita Pérez, ¿no? Es difícil, pero traten de hacer el esfuerzo de juntar un día o celebrar algo o hacer algún evento en algunas de estas de las haciendas que son una maravilla. Jardines perfectos, espacios para los eventos extraordinarios. Es una maravilla. Nos trae eso de la promoción, una pregunta forzosa. El tianguis turístico. Cuéntanos, este tianguis, ¿cómo pudo ofrecer el producto a todo el mundo? Porque es un lugar mundial. Este donde llegan vendedores y compradores de todo el mundo.
Bueno, pues en el tianguis turístico realmente fue muy efectivo. Los empresarios tuvieron más de 500, más de 700 citas, de las cuales de ellas 500 son, digamos, potenciales para cerrar negocio. Se firmaron también 16 convenios con distintos sectores y segmentos. Tuvimos más de 15 actividades clave, como las que destacan, por ejemplo, que participamos en la Ventana México, en el Festival del Taco, que fue en Taxco. Tuvimos dos reconocimientos o dos premios obtenidos, uno por Aire Libre, otro que también ganó Tlaltizapán, precisamente por los atractivos culturales. Fue una sorpresa muy grata para nosotros porque pues presentamos la Guía Estatal de Turismo Comunitario ya con 22 experiencias turísticas integradas, que por supuesto que además pues complementan muy bien la oferta turística. Si vas a visitar una hacienda, si vas a visitar un convento, pues muchas de ellas están cercanas, entonces como que cierran muy bien la pinza, y fuimos el primer estado del país que la presentamos ya de manera oficial. Eso fue un gran logro. Y bueno, pues también trabajamos para traer ciertos eventos como Cometud, un gran evento, 8 eventos deportivos que traeremos al estado.
Maravilloso. ¿Cómo se trabaja ahí? ¡Qué bárbaros! Debo contarles un poquito de lo que es el tianguis turístico, el corazón del tianguis turístico. Es el encuentro de compradores de todo el mundo, atendidos verdaderamente por una organización maravillosa. El encuentro con todos los estados de Morelos que son vendedores. Pero seguimos más tarde. Vamos a un corte y regresamos.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos. De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Tengo una enorme curiosidad desde niña, cuando me enteré que Hernán Cortés y su esposa solo vivían en la parte superior del palacio, que para aquellos ahí es enorme, y en la parte de abajo tenían otras actividades. Me imagino que eso, por ser de la colonia, pasaba también en las haciendas. Cuéntanos cómo pudieron arreglar o qué hicieron con esa parte de abajo de las haciendas en donde estaban, pues, hasta cárcel. La cárcel, la cocina, donde metían el agua, donde están los lavadores, las habitaciones de los sirvientes, poquitos que estaban en el servicio, porque había esclavos afuera y haciendo lo más básico, e indígenas ahí ayudándoles. ¿Cómo cambiaron todo eso para que ahora sea un lugar de lujo?
Tenemos que regresar a lo que platicábamos, ¿no? Las haciendas de Morelos no eran estas casonas que tenemos en las haciendas de Hidalgo, en las haciendas de Mérida. Las haciendas aquí se convierten en casas ya mucho más moderno, ¿no? Entonces, las casas hermosas que hay ahorita ya se pensaron con una visión un poco más moderna de lo que significa todo lo que se requiere para darle servicio a las haciendas, ¿no? Entonces, en el caso de Acamilpa, la de mi familia, hubo un gran ingeniero aquí en Morelos, que es el ingeniero Jesús Sánchez, que fue un gran, pues es ingeniero, pero yo lo llamaría arquitecto, porque él tenía una habilidad de diseño espectacular, en donde la remodelación que se hizo para volverla una casa habitable es preciosa, ¿no? Y además es una persona icónica de Cuernavaca, en donde muchos de los lugares más bonitos de Morelos para ir a comer, como son las Mañanitas o el Hotel Anticavila, o varias casonas preciosas que existen en el estado, las hizo él. En el caso de otras de las haciendas de Morelos, la realidad es que yo le doy muchísimo mérito a los dueños que han tenido, porque las hicieron preciosas, ¿no? Estas remodelaciones en donde lo que se llamaban los purgares, que son estas bóvedas espectaculares, o las campanerías, se adaptaron para que fueran habitaciones. Y entonces diferentes espacios se fueron transformando, en donde el buen gusto de sus dueños les aprovechaban las arquerías, las paredes tan bonitas, los ojos de buey, por ejemplo, que son espectaculares, ver una pared que mide 1.5 metros de grosor y tener este ojo de buey, que es una ventana ovalada, para los que no las conocen, son espacios arquitectónicos muy bellos. Por eso aquí todos esos espacios de los que tú hablas, solamente en algunas haciendas se pueden ver, ¿no? En Hacienda Vistahermosa, por ejemplo, tienen un espacio que le llaman los calabozos, en unos túneles espectaculares, sí, sí, donde bajas una escalera de caracol muy bonita, y entonces de repente se empieza a poner tenebroso porque es oscuro, y entonces vas bajando y empiezas a sentir como las paredes se van encogiendo, y de repente ves estos hoyos en las paredes y más y más y más túneles, y la verdad es pues, este carácter tan sabroso de decir, pues, qué pasaba en la parte que no se alcanza a ver de las haciendas, ¿no? Y se habla mucho de que entre haciendas aquí, para la época en donde había asaltos, había túneles de una hacienda a otra para que pudieran pasar las riquezas y esconderla. Y entonces es muy interesante la pregunta que haces, porque muchísima de la gente que nos visita le llama mucho eso la atención, ¿no? Ver todos los espacios cómo se han reaprovechado y tratarnos de imaginar cómo se vivía antes, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy bonito y muy rico ir viendo cómo diferentes espacios se van transformando, ¿no? 400 años de historia, pues suena muy fácil, pero imagínate tú en la casa en la que vives, cómo 15 años la transforman por completo, ¿no? Entonces,
absolutamente.
420 años de un espacio que un día puede ser una bodega, otro día se convierte en tu suite presidencial, ¿no?
Exactamente, es lo que yo estaba pensando, ¿qué tal si el cuarto que me toca es la cárcel? Dios mío, cuántos fantasmas y cuántas leyendas y cuántos dichos hay alrededor de las haciendas. Es la visita a un lugar excepcional, lujoso, muy bien cuidado, señores. Y el servicio, eso sí, el servicio es extraordinario. No hay una queja, siempre hay. Sale uno enamorado del lugar, por supuesto. Pero las leyendas que seguramente debe haber, habría que contarlas. Hay algunas haciendas que a mí me han traído, me han llevado a imaginar muchísimas cosas, ¿no? Como la hacienda de San Gabriel de las Palmas. Recorrer esa hacienda desde su entrada, que es monumental, con unas palmeras gigantescas, y vas caminando y ya se cuenta que entra uno a un túnel del tiempo. Y llegas donde te reciben extraordinario y te dan un cuarto que quién sabe qué fue, pero con una delicadeza tan bien amueblado, y perdónenme, que me tocó a mí, y tan romántica, que me sorprende cómo pueden hacer de un espacio que estaba junto a las casas de la habitación de los hacendados, a un espacio dedicado a la producción del azúcar, del tratamiento de la caña, muy cerca del trapiche, lo convierten en habitaciones y lugares donde el amor, señores, se multiplica en niños. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu hacienda favorita?
Híjole, es una pregunta muy compleja porque pues sí, creo que cada una tiene lo suyo. Definitivamente, como decía, San Gabriel Las Palmas es hermoso, la de Acamilpa, la de Vistahermosa también tiene su... Creo que sería un error decir realmente si hay una más favorita que otra. Creo que es invitar a la gente a que visite. Tenemos mucha facilidad por la cercanía que tenemos a la Ciudad de México, entonces un día pueden decir voy a 3, 4 y pues ya conocen... de las principales.
Vamos a seguir narrándoles un poquito esto de las haciendas, cómo y dónde están. Pero quien las conoce todas, porque es el presidente de las haciendas aquí en Morelos, que nos cuenta, independientemente de Acamilpa, obviamente tu hogar es lo más querido y lo que puedes pues recomendar. Bueno, sí, ¿por qué no aprovechar? Vamos a recomendar y a hablar y a describir que ya vi los cuartos en internet. Dios mío, qué lujo. Describe tu hacienda.
Mira, digo, la verdad a mí me gustan todas las haciendas de Morelos, se me hacen preciosas, ¿no? Como dice bien Fernanda, yo creo que cada una tiene una flama, una chispa especial que hablar más de una que de otra es un gravísimo error, porque todas son tan especiales que sí debe de darse uno la oportunidad de irlas visitando, aunque sea poco a poco. Ahora, ¿qué es la que más me gusta a mí? A mí, pues como dices, Acamilpa, me encanta, pero porque crecí ahí y me trae recuerdos de mis abuelos, me trae recuerdos de mis primos. ¿Cómo te la puedo describir? A mí Acamilpa me encanta desde que llegas y tienes que atravesar una terracería de 2 o 3 kilómetros en donde no te imaginas ni a dónde vas, ¿no? Y cuando vienes con amigos, vas viendo el campo morelense, que es este campo de caña hermoso, en donde tienes kilómetros y kilómetros de caña precioso, ¿no? Y ves los cerros al final, en donde de repente entre la milpa se abren estos portones que ni te esperas. Y entonces cuando se abren las puertas y vas atravesando, en el caso específico de Acamilpa o también San Gabriel es así, pasas estas entradas monumentales en donde los jardines se vuelven una imagen a la que la mayoría no estamos acostumbrados, ¿no? En la cotidianidad de nuestra vida, algunos en las ciudades, nos olvidamos que pueden existir jardines tan hermosos en donde las bugambilias, que aquí en Morelos se lucen muchísimo, los tabachines, que ahorita están espectaculares, ¿no? Tenemos todos los tabachines llenos de flores naranjas que son tan brillantes que verdaderamente te cautivan, ¿no? Y en Acamilpa pues tienes los pasillos que miden 5 metros de ancho con pisos de recinto, entonces son materiales que ya no te encuentras en casi ningún lado, ¿no? Entonces, las arquerías en el caso de nosotros, que están hechas con piedra volcánica y diferentes tipos de barros, en donde la arquitectura es técnicas ancestrales, bueno, pues que han venido desde la mezcla europea con los materiales que encontraron acá. Entonces vas viendo los sabores de cada pared, cómo tiene texturas distintas, los pisos, que la mayoría son pisos artesanales hechos a mano, ¿no? Que solamente encuentras en edificios así. Otra cosa que para mí es preciosa es el tema gastronómico, ¿no? En muchas de nuestras haciendas hay una combinación y un mestizaje importantísimo en donde tenemos las tradiciones de nuestras familias, porque como estas haciendas, pues la mayoría fueron familiares para nosotros, ¿no? Y tenemos las recetas de nuestras abuelas y de nuestras tías que se mezclan con las tradiciones de las personas locales que vienen a ayudarnos en las cocinas, en donde tenemos este mestizaje extraordinario de las mesas largas con la etiqueta europea, de tener muchos cubiertos y tener las mesas puestas perfectas, pero con unas riquísimas tortillas o con un muy rico mole, o por ejemplo acabo de comer ahora que nos prepararon unos tamales de bagre que son tradicionales de la zona de donde es la hacienda de Acamilpa, ¿no? Entonces es precioso porque tienes esta combinación de culturas, este mestizaje tan hermoso que hace que sea riquísima la gastronomía, en donde puedes estarte comiendo un robalo chileno con una salsa espectacular de cacahuate morelense, ¿no? Que, por ejemplo, es un platillo que nosotros, a mí en la hacienda me fascina, porque entonces tienes esta mezcla de diferentes cosas en donde tu mesa es muy europea, porque la manera de servir es muy europea, pero los ingredientes son completamente morelenses, y entonces de repente te llega una tortilla hecha a mano en donde te haces un tajito de robalo espectacular, ¿no?
Entonces, fíjate que has tocado un punto extraordinario, que son las cocineras tradicionales, y a mí me encantaría hacer la gran diferencia. Una cocinera tradicional, ahora que están en jauge mencionarlas, y que hay muchos que se creen cocineras tradicionales y se inscriben como cocineras tradicionales, no. Una cocinera tradicional es aquella que ha recibido por generaciones el conocimiento. Y el conocimiento lo ponen en práctica ¿en qué? En un clecuil, en el molcajete, en el instrumentos que ancestralmente se utilizaban. Y también ¿con qué? Con insumos de lo que lo rodean. Pero mucho más importante, ¿qué es? Que ese conocimiento lo estén compartiendo. Ejemplo, como las moleras, guisanderas o ayudantes de las fiestas patronales. La cocina es el tesoro. Y había cocina de las haciendas, que ahorita lo vamos a ver. Vamos a un corte y regresamos.
De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos. De voz en voz, de camino en camino, Morelos se conoce mejor. Continuamos.
Seguimos con nuestra maravillosa plática con conocedores de lo que son las haciendas de Morelos. La oferta que Morelos tiene para el mundo. Ahora, en ese gran evento del fútbol que debe estar extraordinario, muchos nos estarán escuchando. Vengan, vengan a Morelos. Independientemente de todo lo que nos regala Morelos, su clima, su tranquilidad, vengan, vengan a conocer estas haciendas, pasen una noche entre partido y partido y gocen lo que son los atractivos morelenses. La cocina tradicional en las haciendas. Caramba, pues si las haciendas y los conventos es donde se hace verdaderamente esa cocina mestiza que nos trae todos los elementos españoles y se unen con las cocineras, que ahora llamamos moleras, con las cocineras de Morelos, con esa herencia gastronómica que se convierte en platillos, ofrecen en las haciendas, pero también en los pueblos morelenses. La cocina tradicional es un tesoro. Y Morelos está luchando por recuperarla, ¿no es así?
Así es, desde la Secretaría de Turismo y pues obviamente impulsado mucho por nuestra gobernadora Margarita González Arabia, estamos trabajando fuertemente en construir una política pública de fomento a la gastronomía. Pronto vamos a sacar una declaratoria para declarar la cocina morelense como patrimonio. Y bueno, de ahí se derivarán una serie de acciones. Hemos estado haciendo también unos foros consultivos, tanto con cocineras tradicionales como también la parte gastronómica contemporánea, porque también hay una oferta importante que no se ha visibilizado correctamente. Entonces, una diferencia de nuestra política pública contra otros estados es eso, que estamos integrando tanto la cocina tradicional como la cocina contemporánea. La cocina, toda la cadena de valor está completamente desintegrada. No hay una, digamos, un trabajo fortalecido entre el campo, entre los productores, entre las cocineras, entre los restaurantes. Entonces, esto es un trabajo transversal que nos está impulsando mucho la gobernadora y que, bueno, pues en los siguientes meses tendremos muchas más noticias y los estaremos invitando a este gran evento donde presentaremos esta declaratoria.
Señores, no saben lo importante, lo que significa que la declaratoria se convierta en patrimonio cultural intangible de los morelenses. ¿Por qué? Porque a partir de esto se va a legislar para su protección. Yo he luchado durante 3 grupos de diputados porque se hiciera esta, pero siempre había alguien que decía: pero si la cocina tradicional morelense no existe, y nos paraban en seco. Y 3 veces construí todo ese montón de documentación que se pide para lograr esta maravilla de defender lo nuestro a través de las cocinas. Pero ojo, muy importante, es patrimonio del Estado, pero realmente el patrimonio de las cocineras debe ser regional y es patrimonio de ellas. Y hay que lograr que sea reconocida la cocina como patrimonio regional. Si no, se los van a llevar a pasear. Bueno, sigamos con las haciendas y esta maravilla que son las cocinas. Un punto extraordinario para visitar en las haciendas son las cocinas, que en la gran mayoría ha procurado conservarlas con la tradición, con toda esa cantidad de cazuelas, cazuelitas, jarros y todo, con los fogones originales, con esas mesas gigantescas en donde se hacían los platillos maravillosos de los morelenses, de la tradición morelense, porque ya vamos a hablar sobre la tradición que tenemos que defender, nuestra cocina mestiza o indígena. Caray, ¿y qué creen? En las haciendas se come de 2. ¿Por qué? Porque en algunas han procurado acercar a todos los productos de la cocina de recolección para hacer de su cocina una cocina verdaderamente morelense. Un ejemplo de cocina de recolección, pues los hongos de Hueyapan, ese se los llevaban a las haciendas, que son honguitos extraordinarios con la receta. Igual, hongos casi igual de cebolla, casi igual de chile y cilantro. Júntenlos, lo mueven y esa cosa tan sencilla es un plato tradicional que hemos llevado ya inclusive a otras partes del mundo. Qué maravilla que nuestras haciendas tengan todo eso. ¿Y saben qué? Sí lo pueden probar, caray. Por ejemplo, en la Hacienda Vistahermosa, en fin de semana están abiertas las puertas para que usted vaya y desayune o coma en un buffet de envidia, extraordinario, que coma eso que estamos hablando, comida muy mexicana, y después recorre los grandes pasillos, esos espacios donde las palmeras crecen hasta el cielo, para visitar también una zona donde tienen animalitos para que los niños se diviertan, y si tienen oportunidad, vayan a esos grandes pasillos y a su cuarto, súper confortable. Es maravilloso. Y otro lugar que tengo que recomendar es la ex hacienda de Cortés. Para los que vienen de México después de estar echando porras y que su equipo ganó, ¡vámonos a la ex hacienda de Cortés! Tuve la oportunidad de estar en su restauración y trabajar ahí. Tuve la oportunidad de conocer a su dueño, doctor Mario González Ulloa. Y sí, señores, aman el espacio, aman su historia tanto que cuando primero se decoró, había un cuarto, el cuarto de Emiliano Zapata, con muchos elementos que nos recuerdan a este Atila del Sur, pero tan querido, tan amado por todos los morelenses y tan agradecido por todos los mexicanos que sabemos que la tierra es de quien la trabaja. Ese es un ejemplo. La Hacienda de Cortés, ustedes la encuentran, entran a un portal extraordinario y un recibidor donde están colgadas infinidad de lámparas preciosas de la época artesanal. Entran a jardines, como dice también Andrés, que pocas veces se ve. Pero si quieren desayunar, lleguen hasta el comedor. Es impactante, impactante, porque era en la zona donde se producía el azúcar. Vayan, prueben nuestra comida, regocíjense en estos lugares extraordinarios y vean que Morelos tiene mucho que ofrecer. Vamos un poquito más a otra hacienda que nos puedas tú describir. Y luego hablamos de esas haciendas que son abiertas a la comunidad. Esas haciendas en donde la conciencia, porque conozco a los Álvarez, esa hacienda fue hecha, sí, con un balneario maravilloso. ¿Por qué? Porque no es una hacienda para los ricos, es una hacienda también para el pueblo, para que se diviertan, para que la conozcan en otro mundo, siempre sonriendo, siempre en la unión familiar. Pero ya hablaremos de eso en el siguiente pedacito. Y cuéntanos de alguna hacienda que a ti te guste mucho, Andrés.
La verdad es que es bien difícil escoger una encima de otra, ¿no? Hacienda de Cortés, ahorita mencionabas el restaurante, el trapiche y el espacio donde está el restaurante es extraordinario, con cómo todas las enredaderas de la bugambilia que tienen ahí han crecido sobre la bóveda y te crea este espacio de arquitectura con naturaleza increíble. La hacienda de San Carlos Borromeo, en donde tienes el edificio principal con las cuatro paredes espectaculares y sus terminaciones triangulares, en donde la altura es inmensa, es un espacio precioso, ¿no? La hacienda de Santa Inés con su cascada que tiene como fuente afuera de los purgares, que son estos espacios donde se refinaba el azúcar. Es preciosa la cascada de Hacienda Santa Inés. De San Gabriel de las Palmas, me fascina la cascada y me fascina el área de la alberca, porque yo creo que las haciendas que se dedican al turismo, ese es el valor agregado que tienen. Son espacios donde el tiempo se detiene y va a una relajación profunda, a un espacio contemplativo donde el espacio te ayuda a voltearte a ver a ti y te ayuda a descansar. ¿Qué otra hacienda me encanta? Chiconcuac es muy bonita porque tiene, arquitectónicamente tiene unos arcos un poco diferentes a otras haciendas morelenses. La capilla, que está en una de las bóvedas hacia abajo, con las sillas y un pequeño espacio para el coro que está flotando sobre el atrio, me fascina. La verdad es que Chiconcuac es otra hacienda muy, muy bonita. Y una muy fácil de visitar, que es San Antonio el Puente, que tiene jardines enormes y un restaurante igual con un brunch muy bueno los domingos.
¿Qué más quieren, amigos? ¿Qué más? Imaginen una noche de estancia en este lugar. Y si no se quieren quedar a dormir porque hay mucha chamba, muchos niños que los esperan, vengan y disfruten de un desayuno o una comida. Yo creo que vale la pena.
Pues a mí me encanta también la Hacienda de San Antonio el Puente, me parece que es monumental. Y otra que no es tan reconocida y bueno, que nada más sí está abierta al público, pero más como por renta de casas habitacionales, pero que cuando la conocí realmente me sorprendió, es San Ignacio. Y uno de los segmentos que también no tocamos, que es muy relevante, es el turismo cinematográfico, ¿no? Ahora también le llaman o parte del turismo de pantalla. Realmente todos estos espacios con su riqueza cultural, natural, histórica, pues se convierten también en estos espacios donde grandes producciones de películas, de series, etcétera, pues convergen y pues son muy, muy ocupadas para este segmento. Y pues no quisiera perder la oportunidad, pues se nos vienen días importantes del Mundial con un turismo importante. Siempre mencionamos que estamos a media hora de la Ciudad de México realmente, o sea, va a ser mucho más conveniente hospedarse en Morelos e ir a los partidos al Estadio Azteca por distancia, dado que pues imaginamos que el tráfico de la Ciudad de México será caótico para llegar ahí. Entonces, pues que realmente la gente piense que Morelos es una gran alternativa, que no tiene unos precios tan exagerados como ahorita por el tema del Mundial, que vengan, hay transportación también directa de su hotel a los partidos y que se den la oportunidad de conocer pues todas las riquezas que tenemos, ¿no? Tanto culturales, naturales, justo donde está, por ejemplo, Acamilpa, pues Tlaltizapán tiene muchísimas riquezas, muchísimas bellezas y pues que no pierdan la oportunidad de venir al estado de Morelos.
Por supuesto, y ¿sabes qué? Voy a presumir las filmaciones en las haciendas. A los 3 años hice una película ahí con Elsa Aguirre y Jorge Negrete, imagínate. Un papelito chiquito, era yo chiquita, en la hacienda de San Carlos. Y la recomiendo de manera increíble. Y con este recuerdo de esa hacienda maravillosa, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Vengan a Morelos, conozcan esta riqueza y disfruten de un clima extraordinario. Y nos escuchamos en el próximo programa de la serie, corta serie, pero muy especial, Morelos, la primavera de México. Gracias.
Esto fue Morelos, la primavera de México. Una producción de RTV Morelos con la dirección y conducción de Patricia Jiménez Pons.